la palabra. Pedimos que tus palabras vayan en tu poder. Y oramos mientras tomamos la ofrenda, nuestro dar viene fuera de amor por ti. Y oramos que bendigas nuestro dar. Pedimos sabiduría en todo lo que hacemos. En nombre de Cristo, amén. Pongámonos de pie para la doxología. Pueden sentarse. Buenos días. Qué bueno estar con ustedes. Quiero decirles por la oportunidad para estar aquí. Mi familia y yo nos encanta estar aquí. Y me encanta predicar la palabra a ti. Estoy agradecido por esta oportunidad. En este momento buscamos Isaías 63. Vamos a leer del versículo 1 al 14. De nuevo en Isaías capítulo 63, empezando en versículo 1. Entonces, ¿quién es Isaías 63, versículo 1? ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ya ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar. y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y yo había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Me salvó mi brazo y me sustuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo. Vivimos en un mundo que se rebela contra Dios y se burla abiertamente de Dios. La Biblia deja en claro que el hombre caído va a hacer esto. El hombre caído está enemistado con Dios, se nos dice en Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre caído no tiene ningún deseo de someterse y buscar a Dios. Cero deseo. Por eso debes nacer de nuevo. Si estás aquí hoy en día y no has nacido de nuevo, ¿qué significa esto? Cuando una persona está dando el evangelio y una persona dice, ya soy un cristiano, y la persona dice, ¿has nacido de nuevo? Y escuchamos este término, nacer de nuevo. Tal vez estás hablando de Jesús y dices, oh, ¿eres cristiano? Y él dice, oh, no, tú no eres nacido de nuevo, un cristiano nacido de nuevo. Y no existe un cristiano que no ha sido de nuevo. Es necesario que seas nacido de nuevo. Es un acto sobrenatural de Dios y el pecador se arrepienta y cree en Jesús. Es las nuevas buenas. Las nuevas buenas empieza con nuevas malas. Las nuevas malas es que somos nacidos en el pecado, estamos enemistados con Dios, pero las nuevas buenas es que si te arrepientes y crees en Jesús, puedes ser salvo. Es tan serio nuestro pecado a la vista de Dios. Es las noticias malas. De nuevo, las noticias buenas es que Dios ha enviado a su Hijo y Jesús vino aquí, vivió una vida perfecta y lo hizo por su pueblo, y hizo a la cruz, y la ira de Dios fue derramado sobre Cristo. Y él se murió soportando toda la ira por su pueblo, y se levantó victoriosamente 3 días después. Y la Biblia dice, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús, podemos ser salvos. Y ahora somos hijos. La persona que cree en Jesús viene a ser hijo de Dios y cambia. Esta persona que es nacido de nuevo cambia de ser enemistado de Dios y ahora está en paz con Dios por medio de la fe. Si no has sido nacido de nuevo, hay hostilidad tremenda entre tú y Dios. Teniendo esto en mente, deberíamos sorprendernos porque hay tantos que se están rebelando. Hace un mes, este programa, Saturday Night Live, este programa era una mujer que se estaba vestida como payosa y estaba riendo de tener aborto. Y fue una broma para ella. Y los otros actores se estaban riendo y burlando. No deberíamos sorprendernos de esto. Y la respuesta fue increíble. Las personas dijeron, oh, qué programa fantástico. Qué bueno matar a un hombre, a un bebé no nacido. Cuando vemos a estas cosas, cuando vemos personas riendo y bromeando, es malvado, es demoníaco, es satánico. Y oramos por estas personas sabiendo que están tan lejos, pero sin embargo, Dios puede salvar. Solo necesitan creer. Sí, oramos. Y sin embargo, todavía reconocemos que llegará un día en el futuro en el que Dios librará al mundo del aborto y todo el pecado por completo. Se acerca un día en el futuro en el que Dios, el Hijo, vendrá y promulgará la santa venganza. Los primeros 6 versículos se nos dice así, que hay un día en el futuro cuando Jesús viene y viene un caballo blanco para promulgar santa venganza. Los 3 capítulos antes de este, 60, 61 y 62, eran 3 capítulos positivos. Se nos dice en 60, trata de una gran salvación. Y la pregunta al fin de 60 dijo, ¿quién logrará esto? Y en 61 tenemos la respuesta, aquel, el Mesías, logrará la salvación. Aquel que logrará de nuevo la salvación. En 62 de Isaías se nos dice que aquel que logrará esta gran salvación, él trabaja incesantemente por su pueblo y nos ama. De la misma manera que el marido ama a su mujer. Son capítulos positivos. Y sin embargo, hay entre estos capítulos positivos, existe lenguaje del juicio que nos deja en claro que si no nos arrepentimos, vendrá juicio. ¿Por qué se nos dice? Porque la nación o el reino que no te serviere perecerá y del todo será asolado. De nuevo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Se nos dice 61, versículo 2. En Isaías 62 se usa el lenguaje matrimonial que habla de una salvación muy específica. Si no eres parte de esta salvación, no experimentarás la salvación. Hay lenguaje del juicio, incluso en esos 3 capítulos positivos. Y en capítulo 63, lo que hace es que expone lo que Jesús dijo en Isaías 61. Se nos dice, vino por primera vez para ofrecer la salvación y viene de nuevo para proclamar el día de la venganza. Él es aquel que traerá venganza y juicio. Él es el Cristo conquistador, el vengador ungido. Bueno, digo todo esto para prepararnos para la imagen de Jesús que vamos a tener aquí en 63 de Isaías. El Jesús que se nos presenta en las Escrituras es amable, gentil y amoroso. Y también es aquel que trae venganza y juicio. Él es santo. De nuevo, trae venganza y juicio. Es aquel que proclama el día de la venganza de nuestro Dios. Este es el día de la venganza que se describe en detalle para nosotros aquí. Y aquí al principio del versículo 1 se hace una pregunta. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Jesús está de regreso, no solo como el ungido, sino también como el vengador ungido. Bueno, aquí está la obra escatológica de Cristo que el mundo espera. Se nos dice que Jesús viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos. Viene de Edom, de Bosra. Edom era una nación, Bosra era capital de Edom. Edom era una nación ubicada al sur de Jerusalén. Edom era una nación que tipifica lo que significaba ser enemigo del pueblo de Dios. Los edomitas eran los descendientes de Esau. Los edomitas odiaban a los israelitas. Odiaban a los israelitas. De hecho, cuando los babilonios tomaron Jerusalén en 586 a.C., los edomitas se emocionaron al ver a Jerusalén destruida. Y sabemos esto del Salmo 137. Se nos dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Hasta sus cimientos. Edom mostraba constantemente su hostilidad hacia Israel. Curiosamente, un edomita fue rey de Israel desde el año 37 hasta el año 4 a.C. Su nombre era el rey Herodes y intentó matar al Señor Jesús al matar a todos los bebés menores de los 2 años cuando descubrió que Cristo había nacido. Hay gran hostilidad entre Edom y Dios. En Isaías 34, 5 al 6 se nos dice, en Isaías 34, porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura. De sangre de Edom se usa aquí para representar a todos los que odian a Dios. De la misma manera, Babilonia es un lugar literal que a menudo se usa de manera representativa para representar la violencia, el pecado, la tiranía. Pero Edom es un lugar literal que representa a los que odian a Dios y a su pueblo. Todos los que se oponen a Cristo son edomitas espirituales. De nuevo, todos los que se oponen a Cristo son edomitas espirituales. No seas edomita espiritual. No lo hagas. Se nos dice que Jesús viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, hermoso en su vestido y marchando en la grandeza de su poder. Imagina en tu mente lo que está pasando aquí. Viene del corazón del enemigo. Estaba en Bosra, detrás de las líneas enemigas. De allí emerge gloriosamente con vestidos rojos, en poder. En otras palabras, lo que acaba de pasar, él ganó. No sabemos exactamente lo que sucedió, pero él ganó, es victorioso. Viene de Edom, de Bosra. Esto sería como la Guerra Mundial II. Esto es como alguien estando en Berlín, la capital de Alemania, solamente una persona detrás de las líneas enemigas, y este hombre sale de Berlín con vestidos rojos. Esto es Jesús marchando majestuosamente con confianza. Jesús nos afirma que este es Él en caso de que haya alguna duda. Él responde a la pregunta, ¿quién es este? Al final del versículo 1, Él dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Yo, que hablo en justicia. Y Él nos dice dos cosas acerca de cuando viene a hacer la guerra. Uno, habla en justicia. Esto es algo que todo el mundo tenía que decir acerca de Jesús. Cuando Jesús habló, era diferente de cualquier persona. Cuando Juan, en Juan 7, cuando vienen los oficiales, dicen, nadie habla como Jesús. Él habla en justicia, habla con poder. Y debido a que esto es el caso, Él habla con juicio y justicia. Sus enemigos tiemblan ante su voz y Él les destruirá. Jesús mata a sus enemigos con sus labios, con su boca. Isaías, capítulo 11, versículo 4, dice, se nos dice, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y dado que habla con justicia, tenga la seguridad de que lo que dice siempre es cierto, especialmente lo que dice aquí. La segunda cosa que se nos dice, es poderoso yo para salvar. Poderoso para salvar. No solo es poderoso para promulgar la venganza, es poderoso para salvar. Es casi como si, a pesar de que aquí se nos presenta esta imagen del Cristo vengativo, es casi como si Él todavía quiere que sepamos que Él es poderoso para salvar. Para salvar. Para conquistar y para salvar. El mismo Mesías que destruye a los incrédulos, salva a los creyentes. El mismo Mesías que es despiadado en la ejecución de su justicia, es el mismo Mesías que es misericordioso y tierno. Es el mismo Mesías. Es poderoso para conquistar y poderoso para salvar. Él es poderoso para salvar. ¿Pero qué significa esto? Poderoso para salvar. Es una frase que utilizamos muchas veces, pero ¿qué significa? Según William Nicholson, él dice, William Nicholson dice, de nuevo, poderoso para salvar. William Nicholson era un pastor en 1800. Él es poderoso para salvar de la maldición de la ley, de la corrupción del pecado y el poder y la malicia de Satanás, del temor y el aguijón de la muerte, del dominio de la tumba y la ira venidera. Creyente, Jesús te salva del infierno. Creyente, Jesús te salva de la ira de Dios, lo que todos nosotros merecemos. ¿Y cuál es la evidencia mejor que tenemos que demuestra que Jesús es poderoso para salvar? ¿Cuál es la evidencia? Si ha sido nuevo, de nuevo, por la gracia, la evidencia más obvia que tenemos es que el hecho que te has salvado. Esto es la evidencia mejor, porque te has salvado, porque te salvó. La pregunta, ¿quién es este que viene de Edom? Está respondido, es Jesús. Ahora tenemos otra pregunta en el versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Sus vestidos son rojos como el que pisa en lagar. Y la pregunta es, ¿por qué son sus vestiduras rojas? Es interesante que en la historia de la iglesia este versículo haya sido debatido. La sangre salpicada había debate. Calvin vino y dijo: no es la sangre, no está hablando de la crucifixión, está hablando las vestiduras rojas, no es su propia carne, es la sangre de sus enemigos, la sangre salpicada en sus vestiduras es de la de sus enemigos. En Apocalipsis se nos dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. No es su sangre, es la sangre de sus enemigos. Hablando de sus enemigos, y su nombre es el Verbo de Dios. Está hablando de sus enemigos, y aquí está la respuesta. Se nos dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Fíjense en lo que él dice allí. Él dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. ¿Sabes que Dios a menudo usa otras naciones para juzgar a naciones en particular por su pecado? Por ejemplo, aquí en Isaías, Dios usa la nación de Babilonia como medio de juzgar a Israel debido a sus pecados. Idolatría, rebelión, etcétera. Y a lo largo de la historia, Dios usa a los enemigos de Israel. Pero esto no es el caso aquí. No así en Isaías capítulo 63. Jesús se nos dice que yo solo, he pisado yo solo. Juan 5, 22 se nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Él trae venganza. Juan capítulo 5 habla de Isaías 63. Sin duda, Él trae venganza. El juicio es solo suyo y Él lucha solo. Él pisotea a sus enemigos con su furia, furor. No está jugando. Cuando viene Jesús, no está viniendo para juzgar juegos, para dominar a sus enemigos. Además, tal vez te hayas dado cuenta o te estés preguntando si esto está hablando de un evento futuro. ¿Por qué Jesús habló en el tiempo pasado? ¿Por qué habló en el tiempo pasado? He pisado yo, nadie había conmigo, los pisé, su sangre salpicó. Manché todas mis ropas, todo es en el tiempo pasado. ¿Por qué usa el lenguaje del tiempo pasado? La Biblia hace esto. A veces, la Biblia utiliza terminología del tiempo pasado para expresar la certeza de un evento futuro. En Romanos 8:30, hace esto cuando el apóstol Pablo se nos dice: a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No hemos sido glorificados todavía, pero el apóstol Pablo usa el lenguaje del tiempo pasado para expresar la certeza del evento, y esto es lo que está haciendo Jesús aquí. Seguramente sucederá, y el Señor continúa diciendo: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sustuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Es digno de mención cómo se desarrollan los primeros seis versículos. En versículo 1 tenemos una respuesta corta y una pregunta corta seguida de una respuesta realmente larga. Jesús nos dice: el día de venganza que está en su corazón está hablando de su ira. Su ira. En versículo 6, Jesús dice, y con mi ira oye los pueblos. Bueno, es importante recordar, la ira del Señor no es como la nuestra. Nosotros nos enojamos todo el tiempo por razones injustas, todo el tiempo. Y cuando esto sucede, es un enojo pecaminoso. Y la ira del Señor no es así. Es posible tener una indignación justa, estar enojado y no pecar, y esto siempre es el caso con el Señor. No es el mensaje más popular, el Señor está enojado, pero esto es lo que nos enseña la Biblia, y debemos alabar a Dios porque se enoja. ¿Qué tipo de Dios sería si Él simplemente fuera indiferente? ¿Qué tipo de Dios sería si era indiferente a la maldad? El día de la venganza está en su corazón y el año de sus redimidos ha llegado. Son dos caras de la misma moneda. La venganza del Señor acompaña a su gracia. Su venganza acompaña a su gracia y su ira acompaña a su misericordia. ¿Cuál es un gran ejemplo de su venganza y gracia, de su ira y misericordia? El ejemplo mejor es la cruz. La cruz. Nuestro pecado fue pisado en el lagar. En la cruz, la ira de Dios y la venganza de Dios y la misericordiosa. La veracidad de esto se nos dice en Isaías 61, versículo 2. Se nos dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. Nota la semejanza entre Isaías 61 y 63. El día de la venganza es un día, es rápido. El año de la buena voluntad de Jehová tiene efectos duraderos. Es eterno. El versículo 6 termina con la siguiente proclamación de Jesús. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Este es un lenguaje intenso que debe ser intenso, muy intenso. ¿Cómo respondemos a estos primeros 6 versículos como cristianos? Primero, reconocemos que llegará un día de venganza y glorificamos a Dios por eso. Viene pronto. De nuevo, glorificamos a Dios por eso. Todo lo que Él hace es para su gloria y su día está incluido. Saber que este día viene nos debería ser una motivación para hacer dos cosas. Primero, a vivir por Cristo. Sabemos que merecemos su venganza, merecemos su ira, pero nos amó tanto y lo que hizo por nosotros, murió y fue levantado por nosotros, debemos vivir por Cristo. Esto es la respuesta adecuada. No para ganar favor con Dios, fuera de amor por lo que ha hecho por nosotros. Segundo, nos debe motivar a decirle a otros que Él viene. Y decirles a otros que vengan a Él. ¿Por qué deberían acudir a Él? No solo para escapar el día de la venganza, sino también porque Él ama a los que creen en Él. Por esto está regresando. Cuando Él ve a su pueblo siendo influidos por las fuerzas de mal, cuando ve el pecado, Él se enoja y tiene venganza. Y vendrá y derramará su gran venganza en este día. Pero esta venganza proviene del amor y la gracia por su pueblo, porque ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Esto no es algo nuevo, es algo que se ha visto a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. En versículo 7 se nos dice, hay un cambio, No es hablando Jesús, está hablando Israel o el pueblo de Dios. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Observa cómo el versículo comienza y termina. Comienza con de las misericordias de Jehová haré memoria y termina con según la multitud de sus piedades. Esta palabra piedades es la palabra hesed. Y dice yo haré memoria hesed del Señor. Básicamente significa esta palabra. Es tan increíble y es difícil traducir esta palabra. Hesed en la Biblia quiere decir misericordia, amor inquebrantable, gran amor, bondad, amor inagotable, amor y fidelidad, amor fiel, amor leal, gracia y verdad. Es el tipo de amor que se nos dice en primero de Juan, cuando se nos dice, nosotros le amamos porque él nos amó primero. Esta es la palabra hesed. Debido a esta palabra hesed, sabemos que Dios siempre está aquí por nosotros. Siempre está a nuestro lado. Es fundamental a su carácter. Y por eso Dios envió a Cristo. Debido a su amor, debido a su hesed. Noten que este sustantivo está en el plural. Piedades. Y es muy raro que se use en el plural. ¿Hay una significancia? Sí, creo que sí. Matthew Henry dice, tan abundantes son las manantiales y tan variados los arroyos de la misericordia divina que se habla de ella en el plural, la multitud de sus piedades, porque si contamos los frutos de sus piedades, son más en número que la arena. Eso es tan cierto, ¿verdad? No podemos contar los frutos de sus piedades. Podemos mirar atrás y decir, yo tengo este o esta, este amor aquí y aquí y aquí y aquí. Porque hay tanto amor. Y lo que también podemos hacer en versículo 7, lo que Dios ha hecho, se recuerda. Piensen en cómo Dios ha rescatado y entregado a su pueblo. Dios los rescató y los libró de sus enemigos, las hambrunas y la muerte. Eso es lo que hace el salmista en 67. Salmos 77 alaba a Dios por lo que ha hecho en el pasado. Podemos mirar en su palabra y alabar a Dios por lo que ha hecho, porque ha hecho tanto por nosotros. Esto es su amor, su hesed. En verso 8 se nos dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. A primera vista, esto puede resultar complicado. Parece como si estuviera diciendo, si no mientes, entonces yo seré tu salvador. Parece así, pero otra traducción dice, seguramente, mejor traducido, seguramente son mi gente, niños que serán fieles a mí. Esto es lo que quiere decir el versículo 8. Dice al comienzo del verso 9, en toda angustia de ellos, él estaba angustiado. Esto tiene que ver con la compasión de Dios. Cuando él disciplina a su pueblo, tiene compasión. ¿Qué padre amoroso, cuando disciplina a su hijo, no siente compasión? ¡Qué gran Dios! ¡Cuán maravilloso es saber que Él nos ama y se compadece de nosotros. Verso 9 continúa diciendo: y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Quién es el ángel de su faz? Cristo preencarnado. Es el ángel de Jehová, el que habló con Moisés en la zarza ardiente, el que mató a 185,000 personas en solo una noche. Esto es el ángel de Jehová, es Jesucristo. El que sacó su pueblo de Egipto, eso es realmente lo que habla este texto. Esto es lo que Dios ha hecho por su pueblo. Les envió el ángel de su faz, los redimió de la esclavitud. Sin embargo, a pesar de todo esto, Israel sigue siendo hostil con él. Mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Cómo respondieron los israelitas a la compasión de Dios? Por mostrar que son indignos de su compasión. Le dieron la espalda. Ellos se rebelaron contra Dios y entristecieron a Dios el Espíritu Santo. Cuando hicieron esto, hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Por ejemplo, en Egipto adoran al becerro de oro. Es un ejemplo. Un ejemplo de su rebelión. En el desierto se quejaron por falta de pan y de agua. Otro ejemplo. En el libro de Isaías se rebelaron en su adoración a Dios. Vemos esto aquí en Isaías. Estaban haciendo cosas como idolatría, honrando a Dios con sus labios y no sus corazones, simplemente haciendo los movimientos. Esto entristece al Espíritu Santo. Se nos dice en Efesios 4, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay una aplicación, obviamente, no entristece a Dios el Espíritu Santo. A la luz de lo que sabes, creyente, sabiendo lo que costó Dios enviar a su Hijo, sabiendo lo que hizo Jesús, sabiendo cómo salió del cielo, vino aquí, murió y fue levantado. A la luz de esto, no entristece a Dios, no entristece al Espíritu Santo, no hagas excusas. Como resultado de esto, Dios luchó contra ellos. Los disciplinó. Y al disciplinarlos, continuó mostrando compasión. Aunque no parecía que todavía estaba dándole su hased, pero sí lo hizo. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? Hay una pregunta aquí, en el comienzo del versículo 11. ¿Y de quién está hablando? ¿Está hablando del Dios o está hablando del pueblo? ¿Se está refiriendo a Dios o al pueblo? Se refiere al pueblo. Estos versículos se refiere al pueblo, a los que se rebelan contra Dios. Y de nuevo, él dice que los que han traducido la Biblia dicen que se refiere al pueblo, a los que se rebelan contra Dios. Y por la gracia de Dios, ellos se recuerdan una vez más. Y este es el objetivo previsto de la disciplina de Dios. El objetivo de Dios es el arrepentimiento y un deseo genuino de buscar a Dios. La gente está en el exilio. Tengan en mente, la gente está en el exilio. no están en su tierra propia, están en el exilio. Y estando en exilio, ellos se acuerdan del éxodo por la gracia de Dios. Y de nuevo, se acuerdan del éxodo y del poder salvador de Dios. Específicamente, haciendo referencia a lo que Dios hizo al dividir el Mar Rojo, específicamente en 12 y 13, hay una referencia de lo que hizo Dios. El que dividió las aguas delante de ellos. En versículo 12. En verso 13 se nos dice, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto. Y al fin del versículo 13 se nos dice, sin que tropezaran, haciendo referencia que lo hizo exitosamente. Tan asombroso era el milagro de Dios. Fue dividido el Mar Rojo y caminaron por 16 millas. Y los que estudian la Biblia dicen, no significaba nada, pero sí, solamente 135 pies de agua. Pero los que estudian la Biblia dicen que 6,000 pies fue el Mar Rojo. Muy profundo el Mar Rojo. Fue asombroso. Era un milagro tremendo. Y lo que podemos hacer hoy en día, podemos hacer atrás hacia el éxodo, pero también tenemos un privilegio aún más grande. Nosotros podemos mirar hacia atrás y hacia la cruz hace 2,000 años. Podemos mirar hacia atrás y ver cuán fiel ha sido Dios. Podemos ver y afirmar que Dios es aquel que ha entregado a su pueblo una y otra vez. El Señor ha guiado a su pueblo. Versículo 14, se nos dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. La imagen que se da aquí es la de un animal que encuentra descanso y seguridad de sus depredadores. En un valle. Esa es la liberación que Dios tiene para su pueblo. Hay tremendo lenguaje trinitario utilizado aquí en Isaías 63. Vemos en versículos 1 al 6, vemos Dios al Hijo. Versículos 7 al 8, vemos Dios al Padre. Vemos en el 8 al 9, 10, Dios al Hijo. Y Dios el Espíritu Santo en versículos 10 al 14. Si alguien alguna vez quiere decir que no vemos la Trinidad en el Antiguo Testamento, tráigalo aquí en Isaías 63. Vemos Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Aquí es el Dios que guía a su pueblo. Este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, guió a su pueblo y está en este mismo momento, nos está guiando. ¿Por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué hizo Dios todas estas cosas? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo en este momento? Nuestro texto nos da dos razones. Primero, en versículo 2, para mostrar su brazo glorioso, para hacerse un nombre eterno. Segundo, al final del 14 se nos dice, para hacerse un nombre eterno. Esto es la razón por la cual Dios hace lo que hace. Dios es glorioso en su gracia. En su gracia nos ha dado una manera de escapar de la venganza y escapar la ira. Y es por medio de Jesús, por medio de fe en Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es aquel que nos salva. Él es aquel que verdaderamente es poder para salvar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias que has enviado tu Hijo Jesús, poderoso para salvar. Te damos gracias que aunque merecemos ser aparte de ti debido a nuestro pecado y no estamos lejos de ti, porque tenemos fe en Jesús. Gracias que nuestro pecado en la cruz fue pisado en el lagar. Y oramos que podamos recordar cuán fiel has sido a nosotros en nuestro caminar cristianos. Has sido tan fiel a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Oramos que no olvidemos de esto. Oramos que cada día somos recordados de la gran costa enviar tu Hijo. Y somos recordados que del hecho de que la ira que merecemos fue colocado en nuestro Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Y oramos que si existe alguna persona que no ha sido nuevo, de nuevo, pedimos que cambies su corazón, que hables con él o ella. En nombre de Cristo, amén.